oración. Padre, te damos gracias por este día que tú has apartado, Padre. Este día no volverá otra vez. Esta noche habrá pasado y los días continúan, las semanas, los meses, los años. Y Señor, es el propósito de tu palabra, del Espíritu Santo, el propósito de tu mente y corazón, el que tus hijos redimidos, nacidos de nuevo, puedan crecer y madurar y tener una madurez espiritual en sus vidas con el propósito de crecer a la estatura de Cristo. Señor, trabaja en nosotros, obra en nuestros corazones, transfórmanos. Señor, ayúdanos a que no permitamos que el mundo domine nuestras vidas o la sociedad o esta generación tan malvada y perversa, sino, Padre, que nuestros ojos estén depositados en Cristo. Miremos las cosas de arriba, no las de la tierra. Y, Señor, que podamos continuar creciendo y siendo mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, abuelos. Y, Señor, sobre todo, mejores hijos tuyos. Bendice este tiempo ahora, meditando tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable al corazón y que, Señor, al terminar esta predicación, pues no simplemente la archivemos en la nada, sino que la recordemos y que podamos, Señor, tomar decisiones en nuestras vidas. Ahora encomendamos a ti este tiempo, Padre, sosténnos, ayúdanos a decir lo que tú quieres que digamos. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos visto cosas muy importantes en esta epístola. Hemos visto la verdad del Señor Jesucristo. Cristo es el centro de la historia. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba predestinado a venir a este mundo como Cordero de Dios y dar su vida por cada uno de nosotros. Al contrario que otras religiones y sectas, Él no tiene principio, Él es eterno, es de una misma esencia con el Padre. Tiene los mismos atributos que Dios el Padre. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, es inmutable, no cambia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero Él ha tenido muchísimos enemigos. Yo a veces pienso, digo, es increíble, la gente no quiere creer, no quiere escuchar, pero es que lo mismo le ocurría a Él. Él era Dios. Él era la segunda persona de la Trinidad y siendo la segunda persona de la Trinidad, pues tú quisieras esperar que las personas delante de Él tuvieran un impacto y dijeran, ¡wow, creo! Pero no era así. Cuando tú mirabas a Cristo, veías a un hombre con dos ojos, una nariz, dos orejas y una persona, 100% hombre, pero por supuesto 100% Dios. Y Él demostró su deidad con sus mensajes, con sus hechos, con sus milagros, finalmente resucitando de entre los muertos. Pero Él tuvo muchos enemigos a través de su vida, a través de su ministerio, y estos enemigos han continuado a través de los años. Por esta razón, el apóstol Juan, que era uno de los del círculo íntimo del Señor Jesús, pues tiene que escribir esta epístola a la iglesia de Éfeso y a las iglesias de Asia Menor. Ahora, uno de los propósitos más importantes de esta epístola era que el gozo de los hermanos no se viniera abajo con tantas luchas, con tantas falsas doctrinas, con tanta gente entrando en la iglesia y dejando la iglesia y volviendo al mundo. Juan tiene que decirles, hermanos, no nos desanimemos. El barco se está moviendo en una tempestad, pero manteneos firmes en la doctrina de la deidad de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, los profetas. No permitáis que vuestro gozo se tambalee. Así que, hermanos, os escribo estas cosas. Yo soy testigo de primera mano, he visto con mis ojos, he palpado, he oído. He tenido comunión con el Señor Jesucristo y os escribo estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Es un milagro que estemos aquí en esta mañana, en el siglo XXI. 2000 años, más de 2000 años han pasado. La mayoría de personas no tienen al Espíritu Santo, no han podido conocer a Cristo. Hablaba con Gerard y Paul Y uno, pues parecía que los hijos de Hendrik, parecía que tenía pues más interés que el otro. El otro le empecé a hablar un poco acerca del Señor, pero y las veces, en los dos días, el hombre no podía, se levantaba y se iba al patio. No abrazaba, no quería ni escuchar. Y eso es lo que ocurre, uno va a la universidad y te lavan el cerebro y realmente, pues, a menos que hayas tenido un encuentro verdadero, un nuevo nacimiento espiritual, la iglesia no es el secreto. La iglesia evangélica no es el secreto. El secreto no está en venir a la iglesia los domingos. El secreto no está en ser fiel a la iglesia. Uno tiene que ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque ha habido una transformación interna. Y cuando existe este encuentro con Cristo, entonces uno pues desea ir a la iglesia, desea leer la Biblia, desea vivir como un cristiano y desea incluso, si hace falta, morir como un mártir en el siglo XXI. Así que el propósito de la predicación, como veremos más adelante, es que estemos arraigados y cimentados de forma personal para que nuestro gozo sea cumplido. Fuera, ahí fuera, no hay gozo. No hay gozo. Hay vaciedad, hay frustración. Bueno, la gente pone su esperanza en el dinero, en las cosas materiales, pero el día llega en el que alguien estaba predicando en tu funeral y estás ahí dentro, metido en la caja de muertos, y ya lo que no hayas hecho, ya no puedes hacer. Así que, hermanos, y yo el primero, tomémonos en serio las Escrituras, la Palabra de Dios, el Evangelio, nuestra nueva vida. Así que el apóstol Juan en el versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Solamente hay dos maneras de vivir en la vida, o en la luz o en las tinieblas. Uno no puede vivir a media con medio foco. No, uno vive en la luz o vive en las tinieblas, como dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando Dios, el Señor Jesucristo, viene a morar en tu vida, Él transforma las tinieblas en luz, en luz. El apóstol Juan es tan exacto, es tan directo, no se anda con chiquitas, no se anda pues con pues generalidades. Él va al grano. ¿Por qué? Porque había personas en la iglesia que eran religiosas, pero no eran cristianas. Y el apóstol Juan lo tiene que dejar muy claro, muy claro. Esta epístola no es para traer dudas a nuestra mente. ¿Seré cristiano? ¿No seré cristiano? Cuando tú lees esta epístola, si eres cristiano de verdad, sabes que tú eres cristiano. Y no hay ninguna duda. Pero es importante que nosotros podamos mirar la fotografía, no solamente una parte, sino la fotografía entera, y poder saber que estamos en la luz, en la luz. En el versículo 6 al 10, 6, 8 y 10, vemos que hay algunos que no quieren reconocer lo que la Biblia dice, y dice: bueno, pues no importa, vamos a andar en las tinieblas y finalmente Dios nos perdonará. Pero el apóstol Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que hemos creído, pero sin embargo estamos andando en las tinieblas, mentimos, mentimos. No, la luz y las tinieblas no combinan. Uno no puede vivir como el mundo y decir que sí, que ha conocido a Cristo porque ha hecho una pequeñita oración, esa oración del pecador. La oración del pecador no salva, no salva a nadie. Es una verdadera entrega, es morir a mi yo, es morir a mí mismo, a mis deseos, es mirar a Cristo y decirle: Señor, sálvame. Es cuando realmente Cristo salva y hay un nuevo nacimiento. Hay algunos que no creen que tienen pecado y hay algunos que no creen que han pecado. Pero hay muchas bendiciones en reconocer la luz de Dios y las tinieblas, o sea, el pecado. ¿Cuáles son las verdaderas bendiciones? Estoy dando un pequeño repaso, de acuerdo, hace ya 3 semanas, así que hay que dar un pequeño repaso antes de entrar en los versículos que queremos entrar. ¿Cuáles son las bendiciones? Que podemos tener comunión con Dios. No hay nada mejor que poder tener comunión con Dios, poder tener comunión los hermanos. Yo poder mirarte a ti, poder mirar a todos y decir, hermano, eres mi hermano y te amo en Cristo, oro por ti y quiero tener buena comunión contigo. Es una bendición, la familia de la fe. Es una bendición que Dios perdona nuestros pecados y que tenemos un gran abogado para con el Padre. Ahora, ¿cuáles son las marcas de un verdadero hijo de Dios? Lo tenemos en el versículo 3 de 1 de Juan. El Hijo de Dios guarda sus mandamientos. Hay un deseo de guardar los mandamientos de Dios. Hay un deseo, versículo 5, de guardar su palabra. Versículo 9, el que está en la luz no aborrece al hermano. No aborrece al hermano. Esto es algo del pasado. Esto es algo de la vieja vida. Esto es algo de las tinieblas. Pero no aborrece al hermano. Así que entramos ahora, después de estos 5 minutos breves, de dar un pequeño repaso, entramos en el mensaje de hoy, que si Dios quiere, lo vamos a continuar la semana que viene. Y vamos a estar hoy y la semana que viene en los versículos del 12 al 14. Dice así, 1 Juan 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, déjame que te haga una pregunta. ¿Cuáles son las palabras que se repiten una y otra vez? Una y otra vez. 6 veces. En 3 versículos, el apóstol Juan le dice a la iglesia de Éfeso y a las iglesias en Asia Menor, os escribo. 6 veces. Os escribo, os escribo, os escribo, os escribo, y os he escrito y os he escrito. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Juan repite tantas veces estas palabras, os escribo, os escribo, os escribo? Bueno, la razón es por la importancia de la palabra escrita. La palabra escrita es muy importante. Y aquí Dios nos hace el énfasis. No tenemos que olvidar que esta epístola, igual que el resto de la Biblia, está inspirado por el Espíritu Santo. A pesar de que el apóstol Juan estaba escribiendo, estaba usando su intelecto y su voluntad, el apóstol Juan, quizás incluso sin darse cuenta, estaba siendo dirigido e inspirado por el Espíritu Santo. Dios estaba soplando, respirando sobre el apóstol Juan y él estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. No vemos en ningún lugar en la Biblia la idea de que a partir de ahora él se va a revelar a través de sueños o visiones. Lo más importante, después de la revelación del Señor Jesucristo, es la revelación de las Sagradas Escrituras. De hecho, es que si tú miras la Biblia, desde el principio al fin, no vemos que Dios se revelara a todo el mundo, especialmente en el Antiguo Testamento. No vemos que todo el mundo tuviera sueños, no vemos que todo el mundo tuviera visiones, no vemos que todo el mundo tuviera éxtasis. Hay unos cuantos, tenemos a los profetas, pero Dios no se revelaba a través de visiones y sueños y éxtasis a todo piadoso en el Antiguo Testamento, ni mucho menos. Era una manera de revelarse porque no estaba la palabra escrita completa en el Antiguo Testamento, pero no a todo el mundo. Quizás están contados con las manos 2 veces o 3 veces las personas que recibieron este tipo de revelación. Hoy en día tenemos denominaciones, todo el mundo en la iglesia tiene sueños y tiene éxtasis y tiene visiones y tiene revelaciones. Hermanos, no nos dejemos engañar por estas falsas enseñanzas. Tenemos hoy el milagro, uno de los milagros más grandes que Dios nos ha querido dejar en nuestras manos. Hermanos, tenemos Primera de Juan, los 5 capítulos enteros en nuestras manos para poder estudiarlos. Tenemos todo el Nuevo Testamento y el Antiguo, por supuesto, revelado, en del que podemos sacar tanta información, tanta bendición. Dios nos ha querido dejar su palabra, su mente, como un testamento. ¿Tienes un testamento hecho? Bueno, pues si posees una casa, es importante que hagas un testamento en algún momento, ¿verdad? Para que, bueno, pues tus hijos puedan ser los herederos, o el testamento es muy importante, las escrituras son muy importantes, es básico. Dios nos ha dejado dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Así que Juan está diciéndole a la iglesia de Éfeso: os escribo. ¿Por qué tenía tanto interés en que los hermanos de Éfeso supieran lo que él iba a escribirles? Porque era básico. Seis cosas muy importantes que vemos aquí en estos tres versículos, que seguro las vamos a ver la semana que viene, entre hoy y la semana que viene. Pero la primera de ellas, solamente mencionarle, es que el apóstol Juan quería escribirles para que ellos supieran que sus pecados habían sido todos perdonados. Vuestros pecados han sido todos perdonados. Número dos, porque es la manera de poder conocer al que es desde el principio. Yo le dije a Gerard y a Paul, digo, mira, si yo no tuviera la palabra de Dios, yo no sabría nada. No sabría ni de dónde vengo, ni de cómo he llegado aquí, ni quién me ha creado, ni a dónde me dirijo. No sabría absolutamente nada. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que podamos conocer al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? El Señor Jesucristo. Y es de lo que trata el apóstol Juan en su evangelio, el cuarto evangelio. Número tres, porque hermanos, es la manera de poder vencer al maligno, la palabra de Dios. En el versículo 13 y 14, dos veces, el apóstol Juan le dice a los jóvenes: jóvenes, habéis vencido al maligno. Y es por la palabra de Dios que podemos vencer al maligno. No hay otra manera. No hay manera de exhortar o reprender al diablo. Hermanos, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Mejor, si tenemos que hacer algo, recitemos versículos bíblicos, como hizo el Señor Jesucristo ahí en el desierto cuando se encontró en las tentaciones con el diablo. Número cuatro, porque es la manera de conocer al Padre. Es a través de la Escritura, no hay otra manera de conocer al Padre. Número cinco, porque es la única manera de poder ser fuertes. Esto ya lo iremos expandiendo un poquito más entre hoy y la semana que viene. Y número 6, le dice a los jóvenes, jóvenes, en el versículo 14, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que es una bendición poder experimentar que la palabra de Dios permanece en nosotros. La clave para poder vivir una vida de victoria en esta sociedad y en este mundo y en este siglo en el que estamos viviendo, la clave es la palabra de Dios. No hay otra manera. Así que no nos quepa duda, la menor duda, que si queremos crecer espiritualmente y queremos tener madurez espiritual, la única manera es por la palabra de Dios. Un creyente que su único alimento espiritual sea el venir a la iglesia el domingo va a ser un creyente inmaduro. No va a estar maduro, no va a madurar en el evangelio, no va a madurar en Dios. Va a estar espiritualmente raquítico, no va a desarrollarse, no va a tener visión espiritual, discernimiento, sabiduría. Por muchos años que pasen, se va a quedar en un estado de infantilismo. No es agradable ver a un niño y siempre verlo niño. Y van pasando los años y no ves que crece ni se desarrolla y tiene un problema y llega a tener 30, 40 años y está todavía en ese infantilismo. No se ha desarrollado, bueno, nada, o ser, pues no poder crecer, quedarte en un estado de enanismo, ¿verdad? no es agradable, no es lo que tiene que ser. Hermanos, viniendo a la iglesia el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, y quedándonos alimentados de los mensajes, incluso del IBN, cerrar la Biblia y no cogerla hasta el día, al domingo siguiente, no nos va a ayudar a crecer. No tendremos discernimiento espiritual, tendremos la tendencia a la carnalidad, y el maligno, con un pequeño soplo, nos vencerá. Y es lo que va a ocurrir. En cambio, sin embargo, el creyente que se alimente de forma personal en las Escrituras va a ser un creyente sólido, un creyente con fortaleza espiritual, un creyente con discernimiento espiritual y un creyente que va a crecer en el carácter del Señor Jesucristo y en la cultura bíblica. Cuán importante es que tomemos una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con la palabra de Dios? Por supuesto, la palabra de Dios, como veremos un poco más adelante, tiene que ir acompañada de dos cosas muy importantes. Muy importantes. La primera es el deseo de hacerle caso. El deseo de obedecerla. Si lees la Biblia, estudias la Biblia y cuando tienes el momento de poner la Biblia en práctica, pues te olvidas. Pues no funciona. La palabra de Dios tiene que ir acompañada con un deseo de hacer lo que la Biblia me diga. Es como aquel que compra algo y tiene el libro de instrucciones y dice, no, yo el libro de instrucciones lo dejo al lado, haré lo que yo quiera con este aparato. Bueno, pues no, tienes que coger el libro de instrucciones y si hay que montar algo, bueno, yo no soy de esos, ¿verdad? Yo soy de los que primero intentan y si después no me sale, cojo el libro de instrucciones. Es mi personalidad, aunque no siempre lo hago, ¿eh? No siempre lo hago. Pero bueno, la palabra de Dios nos la tenemos para que la obedezcamos. Tiene que ser un deseo en nuestros corazones. ¿A quiénes la estudian para desprestigiarla? O simplemente por el hecho de tener un conocimiento intelectual. Yo los he conocido a estas personas, tener mucho conocimiento intelectual y ser unos cocos espiritualmente hablando. Conocían la Biblia muchísimo, compañeros míos de Instituto Bíblico aquí en España, y buf, no veas, podían dar estudios, sí, pero no había mucho más. Número dos, tenemos que tener el deseo de obedecer la Escritura. Número dos, tenemos que tener la influencia bendita del Espíritu Santo. Si no te tomas en serio el deseo de obedecerla, si dejas al Espíritu Santo a un lado de la influencia en tu vida, entonces, y sobre todo al estudiar la palabra de Dios tiene que ser la mezcla del estudio de la palabra de Dios con el decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero que tú me ilumines. Si no es así, entonces mejor leer el Quijote, o mejor leer algunos otros libros que quizás pues pueden ser muy interesantes. Pero ¿qué debo hacer para que mi vida esté arraigada en la palabra de Dios? Tengo aquí 6 puntos muy importantes que tenemos que ir a través de ellos para que la palabra de Dios quede arraigada y forme parte de nuestras vidas. Lo más básico de todo es leer la Biblia. Leer la Biblia. Y yo me sorprendo en que muchísimos cristianos no la leen. Simplemente se alimentan de domingo en domingo y no leen la Biblia. Yo creo que estoy en lo cierto. Pero es muy importante, si eres cristiano nacido de nuevo, que tengas un plan para leer la Escritura cada día. Igual que nos alimentamos, desayunamos, comemos y cenamos, y a veces incluso merendamos, y antes de dormir incluso a veces hasta comemos algo extra, ¿verdad? Tenemos que coger la palabra de Dios y decir, voy a leer la Biblia cada día, voy a leerla. Tenemos un plan de acción para poder leer la Biblia entera en un año. Bueno, pues no es mala idea en 365 días leer la Biblia entera, como mínimo. Por supuesto, tienes que entenderla. Si hay algún pasaje donde llegas y te quedas ahí frenado, pues dices, bueno, pues no simplemente pásalo. Coge un libro, pregúntale al pastor. Si él no sabe darte la respuesta, pues quizás te la dará al día siguiente, ¿verdad? Bueno, pues es importante que entendamos la palabra de Dios qué es lo que la Biblia dice y por qué lo dice. Número tres, tenemos que poder interpretarla. Cuando leemos Mateo, pues, o cuando leemos Juan, o cuando leemos diferentes pasajes en la Biblia, ¿qué quiere decir Mateo 13 o Mateo 24 y 25? ¿De qué está hablando? Vamos a tener una clase en el IBN, seguramente el año que viene, acerca de la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar tiempo estudiando toda la doctrina de la segunda venida de Cristo. Iremos paso a paso, para que podamos comprender en exactitud el por qué somos premileniales o pretribulacionistas. ¿Eso qué es? Bueno, ven el año que viene. O coge un libro ya y empieza a leerlo, ¿verdad? Yo tengo varios libros en mi biblioteca que te puedo prestar si quieres. De hecho, es que estoy leyendo ya uno acerca de la segunda venida de Cristo. Pero es muy importante interpretarla correctamente, que no nos pase lo que le pasa a los católicos, lo que le pasa a los testigos de Jehová, que leen un versículo en el Antiguo Testamento y dicen, no, vosotros sois mis testigos, nosotros, en el siglo XXI, somos, mira, aquí no está hablando de nosotros, no, está hablando del pueblo de Israel, no te confundas. Lo mismo tiene que ocurrir con nosotros. Podemos saber, tenemos que poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Y eso no es algo solamente para el pastor, es algo para todos los hijos de Dios, todos los nacidos de nuevo. Número cuatro, tenemos que meditarla, la palabra de Dios. Coger un pasaje, coger un versículo y estrujarlo, meditarlo. Eso hace mucho bien a nuestros corazones. Número 5, tenemos que poder estudiarla. Número 6, tenemos que conocerla. Yo debería de conocer más la Escritura. Y seguramente tú también. Alguien el otro día me dijo, no, es que los testigos de Jehová conocen mucho la Biblia. No te lo creas, no la conocen. No conocen la Escritura. Pero déjame que te diga una cosa, los evangélicos tampoco. Y es muy importante conocer dónde están los versículos. No sé, a lo mejor a partir de hoy, o espera al 1 de enero para tomar la decisión, pero yo casi que lo haría, empezaría hoy. Vamos a apuntar en una libreta, yo qué sé, haz algo para decir, este versículo está aquí y puedo ir cuando yo quiera ir al versículo. La concordancia es una bendición. A mí me ha ayudado muchísimo la concordancia, pero deberíamos de poder dominar la palabra de Dios. Igual que sabes, y yo también, ¿dónde está el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 3:16. Pero hay muchos creyentes que no les pidas mucho más, porque es que no van, no saben mucho más. Pero debemos de hacer algo, alguna técnica, una libreta, algo, apuntarlo, subrayarlo, para poder saber e ir edificando. ¿Dónde están los versículos, aquellos versículos que yo debo de saber encontrarlos para poder mostrarle a las personas? Así que, ¿quién va a poder beneficiarse de todas estas bendiciones si tomamos la decisión de leerla, entenderla, interpretarla, meditarla, estudiarla y conocerla? ¿Quién va a poder beneficiarse? Bueno, va a poder beneficiarse los hijitos. Aquí en el versículo 12, el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos. La palabra tecnia, que es la palabra para hijitos, no se está refiriendo a niños, como los que tenemos en la primera fila, de aquí, esta mañana, sino es una palabra genérica refiriéndose a todos los nacidos. O sea, todos de alguna manera somos hijos, ¿verdad? Yo sigo siendo hijo de mi madre. Y tú seguramente, posiblemente tengas a tus padres o no, pero eres hijo, todos somos hijos. Y el apóstol Juan está escribiendo a los hijitos, no importa la edad, todos aquellos que hemos nacido en la familia de la fe. Es una palabra muy expandida en el Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol Juan la usa muchísimo. Refiriéndose a los hijos de Dios en una forma tierna, hijitos, hermanitos. Leer la Escritura. Os escribo a vosotros, hijitos. Ahora, el propósito de la palabra escrita, cuando la leemos, la interpretemos, la meditemos, la estudiemos, sepamos dónde están los versículos, El propósito no es solamente darnos inteligencia espiritual y decir, oye, este sí que sabe, ¿eh? Este sí que sabe encontrar los versículos, ¿eh? Oye, este sabe mucho de la palabra de Dios, ¿eh? Ese no es el propósito solamente. Este es uno de los propósitos y quizás está al final de todo. El decir, pues, conoce la Escritura. El propósito, uno de los propósitos más importantes de la palabra de Dios para nuestras vidas, el propósito por el cual la palabra de Dios fue escrita, es para darnos crecimiento espiritual. Que podamos crecer, como hemos dicho, a la estatura del Señor Jesucristo. Un sinónimo para crecimiento espiritual sería santificación. Es un sinónimo. La santificación tiene diferentes fases. La primera fase, que todos hemos experimentado si hemos nacido de nuevo, es una santificación posicional. O sea, Dios nos ha dado la palabra para que crezcamos espiritualmente. Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la Iglesia, con el único propósito de que maduremos, crezcamos en santificación y cada día que pasa nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Tengamos un parecido en nuestras vidas, especialmente internas, al Señor Jesucristo. Ahora, todos hemos sido santificados. Si tú eres hijo de Dios, has sido santificado de forma posicional. Posicionalmente, Dios no te ve como te veía antes de conocer a Cristo. Dios te ve en Cristo santo, sin mancha. Si estás revestido del Señor Jesucristo, Dios posicionalmente te ve santo. Ahora, la santificación posicional no es el todo. Todos tenemos la posibilidad de tener una santificación práctica, en potencia. O sea, aquí no hay hijos elegidos. Si eres hijo de Dios, no voy a pedir que levantéis la mano, pero todos aquellos que pudiéramos levantar la mano, si eres hijo de Dios, no importa nada más, si eres hijo de Dios, tienes el potencial de crecer a la estatura de Cristo igual que lo experimentó Pablo, igual que lo experimentó Juan. O sea, no puedes decir, es que yo no tengo muchos estudios, es que yo no tengo mucha memoria, es que yo no he ido mucho al colegio. Si has nacido de nuevo, potencialmente tienes el potencial de tener una santificación práctica. De hecho, es que en 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice que ¿a quién escogió el Señor? A lo necio del mundo, a lo menospreciado, a los que suspendían en el colegio. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Para callarle la boca a aquellos que se creen inteligentes. Así que Dios ya sabe, Él ha cogido vasos de barro y Él quiere que en esos vasos de barro pueda Él depositar bendición y la plenitud del Espíritu y en potencia todos aquí. No importa, es que yo ya soy muy mayor, no importa lo mayor que seas. Bueno, pues quizás todos los años que he ido a la iglesia, quizás he estado 40 años en la iglesia, quizás no he crecido mucho, pero hermano, todos tenemos el potencial de poder crecer espiritualmente y parecernos más al Señor Jesucristo. Por supuesto, no solamente tenemos la santificación posicional, la santificación potencial, sino tenemos la santificación progresiva. Y esta debe de ir manifestándose a lo largo de nuestras vidas. Más que ayer y menos que mañana. Tenemos que ir pareciéndonos más al Señor Jesucristo. Ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual, esa santificación espiritual. Ahora, hermanos, tengo algunas cosas aquí que quiero aclarar para que no nos confundamos. La santificación o el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, no tiene nada que ver con mi posición delante de Dios en Cristo. Todos, si hemos nacido de nuevo, tenemos exactamente la misma posición en el Señor Jesucristo. Cristo te ve a ti exactamente igual que vio al apóstol Pablo. Cristo te ve a ti, si has nacido de nuevo, igual que él vio al apóstol Juan. O sea, uno no tiene una mejor posición por tener más o menos madurez. Dios quiere que tengamos madurez. Dios quiere que tengamos crecimiento. Dios quiere que tengamos santificación. Pero nuestra posición es la misma. Es la misma. Si estamos revestidos del Señor Jesucristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Lo importante es que tú estés revestido de la justicia del Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos revestimos? En el momento de la conversión, en el momento del nuevo nacimiento. Es por eso que es tan importante que tú, sin lugar a dudas, sepas, seas mejor o peor cristiano, sepas que has nacido de nuevo. Y que el deseo de tu corazón sea una manifestación en cuanto a obedecer la palabra. Que haya señales. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No simplemente digas, como he dicho antes, pues no, es que yo ya oré para recibir a Cristo. ¿Ha habido una verdadera conversión? Ese es el quid de la cuestión. Cuando tú claves ese clavo de la justificación, no traigas un destornillador para intentar levantar el clavo, no lo hagas. Mantén ahí la doctrina de la justificación y la doctrina de la salvación y no intentes escuchar al diablo o no escuches al diablo para que traiga dudas a tu mente y a tu corazón. El quid de la cuestión es, ¿soy salvo? Eso es lo más importante. Y si lo eres, lo sabrás positivamente. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en el bautismo físico por agua, por inmersión, sino el bautismo del Espíritu, de Cristo estáis revestidos. Y Dios a ti te ve igual que me ve a mí. Y a mí Dios me ve igual que ve a otro hijo de Dios. Nos ve a todos en un mismo nivel. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que Dios nos ve a todos si estamos revestidos de la justicia de Cristo. Y el crecimiento, la madurez espiritual, no tiene nada que ver con nuestra posición delante de Dios. Esto no tiene que ser excusa para decir, bueno, pues como Dios me ve con la justicia de Cristo, pues comamos y bebamos, ¿verdad? O como dice Romanos 6:1, pecaremos porque la gracia abunda en ninguna manera. Es una bendición, tenemos que verlo esto como un privilegio. Señor, gracias. Esto tiene que traer a mi vida reacciones. Señor, tú me ves a mí revestido de la justicia de Cristo. Yo quiero, a contrapartida, honrarte y dar mi vida por ti, para que tú sigas cambiándome y transformándome, y para que esa madurez y ese crecimiento espiritual sea una realidad. Número dos. El crecimiento espiritual o la santificación no tiene nada que ver con el amor de Dios hacia mi vida. Dios te ama de la misma manera. Es como un padre. Un padre que tiene 3, 4, 5 hijos o 2 o 1, no importa. El padre no amará menos al hijo cuando el hijo hace una trastada. Sí que lo va a disciplinar, pero el amor va a ser el mismo. Y seguro que va a amar o debería de amar a todos por un igual, no debería de tener preferidos. A veces pues los seres humanos son así, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no tiene preferidos. Dios te ama a ti de la misma manera que amó al apóstol Pablo, al apóstol Juan. Dios, el amor de Dios es invariable, no cambia. Él nos ama a todos con la misma intensidad. En el aposento alto, Jesús les dice en Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Ahora, pregunto, ¿cómo eran los discípulos en aquel aposento alto? ¿Cómo eran los discípulos? Los discípulos eran inmaduros, carnales, dudaban, eran orgullosos, pero sin embargo el Señor Jesús les dice que Él los amó hasta el fin. Y Él no nos ama menos, porque quizás no tenemos la madurez espiritual del vecino. Dios nos ama igual, por igual intensidad, con igual intensidad. Número 3, el crecimiento espiritual o la santificación no tiene nada que ver con el tiempo. Hay muchos cristianos, a mí me lo han dicho muchísimos cristianos, no, yo ya hace 40, 50 años que estoy en la iglesia, en el evangelio. Y le haces un pequeño examen y no tienen ni idea. O ves que sus vidas son inmaduras espiritualmente, que no tienen crecimiento espiritual. El hecho de haberte convertido y que hayan pasado 40, 50 años no tiene nada que ver. Posiblemente un recién convertido de 1 o 2 años sea mucho más maduro espiritualmente que otros muchos que hace 40 o 50 años que van a la iglesia. De hecho, es que el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, le dice a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque no habéis madurado espiritualmente. Porque no os habéis tomado la santificación en serio. Ayer estaba pensando, vi a alguien por la calle, que lo conozco, y ha venido a la iglesia y pensé, ha dejado de venir a la iglesia esta persona. Solía venir antes, de vez en cuando. Hubo un tiempo donde venía casi cada domingo, pero ha dejado de venir a la iglesia. Y yo pensé, ¿por qué ha dejado de venir a la iglesia? Y yo empecé a recordar mis mensajes y dije, claro, es posible que él haya escuchado cosas que un no creyente no puede asimilar, ¿verdad? Y ha dicho, uff, qué gente más rara. La iglesia es para los creyentes, no es para los inconversos, a menos que se predique un mensaje evangelístico, ¿verdad? Y se prepare así, pero claro, viene un no creyente a la iglesia, escucha diferentes cosas y dice, uff, yo más me vale que me vaya de aquí porque son raros, esta gente es rara. Hermanos, un no creyente nunca abrazará principios espirituales, es imposible. Un no creyente nunca abrazará la palabra de Dios. Un no creyente nunca abrazará la santificación. Un no creyente nunca abrazará los principios bíblicos, ni crecerá a la estatura de la plenitud de Cristo, ni tampoco deseará obtener cultura cristiana. No. O sea, va a rebotarle. Es por eso que es tan importante que nosotros miremos a nuestras vidas y digamos, oye, ¿estoy rechazando la cultura cristiana? ¿Estoy rechazando los principios bíblicos, el carácter bíblico? ¿Lo estoy rechazando? Es muy importante. Un creyente, más y más, tiene que abrazar la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, abrazar los principios bíblicos, abrazar los principios de las Escrituras, abrazar la cultura bíblica. Es normal. Un no creyente no, un no creyente se va a marchar por la puerta y dirá, yo, esta gente es rara, yo no quiero, esto no va para mí, no va para mí. Así que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Y un cristiano carnal que no quiera crecer va a quedar estancado en estas áreas tan importantes. Hebreos 5, por ejemplo, otro versículo, Hebreos 5, versículo del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los hebreos eran tardos para oír, no querían. A pesar de que hacía tiempo y habían estado escuchando, no había manera de que crecieran espiritualmente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que no importa, el tiempo en la iglesia no va a ser crucial para tu crecimiento, tu madurez espiritual, tu santificación. Ahora, sí que va a ser crucial lo que tú hagas con este libro. Si tú vienes y te alimentas de semana en semana, no vas a crecer. Tienes que coger este libro y tomar una decisión con la palabra de Dios. No simplemente leerlo para terminar y decir, ya he leído lo de hoy, sino tomártelo en serio. Comprémonos una libreta. Hagamos algo para, sobre todo, el deseo de obedecerlo. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con el propósito de llevarlo a cabo para crecer espiritualmente. Número 4, el crecimiento espiritual o la santificación no tiene nada que ver con el conocimiento. No tiene nada que ver. Hay muchos que tienen un conocimiento intelectual increíble, pero en cambio son bebés espirituales. No han crecido en la fe. ¿Por qué? Pues que quizás su única aspiración es tener conocimiento intelectual, tener diplomas en su pared. No tiene nada que ver. El crecimiento número 5, el crecimiento espiritual o la santificación no tiene nada que ver con la actividad. Hay muchos líderes en organizaciones evangélicas que están súper ocupados, yendo de conferencia en conferencia, de reunión en reunión, están en todos los comités que tú puedas imaginar. Pero sin embargo, la madurez espiritual brilla por su ausencia. No hay madurez espiritual. Número 6, el crecimiento espiritual o la santificación no tiene nada que ver con el tener éxito en el evangelio. Quizás alguien tenga una iglesia muy grande o un ministerio muy grande, cientos, miles de personas, y hay muchos pastores tipo ejecutivos que pueden presumir de una gran iglesia, pero mira sus vidas y están tan huecos como una calabaza, ¿verdad? Entonces, la madurez espiritual no tiene nada que ver con el éxito. Quizás un pastor de la India, un pastor del África, con un pequeño rebañito de una iglesia pequeña, ¿verdad? Quizás tiene una madurez y una solidez espiritual mucho más grande que ese pastor tipo ejecutivo que está bastante hueco dentro de sí. Así que todas estas cosas, hermanos, deben de provocar en nosotros el deseo de responder al Señor. Dios nos ama. Dios nos ve a todos por igual. Eres un hijo privilegiado. Eres hijo de Dios, revestido con la justicia de Cristo. Dios no es un policía que está ahí con el garrote para ver en qué fallas, para darte bien duro en la cabeza o en la espalda. Esa es la idea que algunos tienen. Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, de misericordia. Él está contigo, Él quiere estar de tu lado y de mi lado. Dios es un Dios de mucha paciencia, es tardo para la ira y grande en misericordia. Así que, hermanos, como reacción, digámosle al Señor: Señor, y yo quiero crecer. Señor, yo quiero madurar. Señor, yo quiero tomarme en serio la palabra, yo quiero tomarme en serio la santificación, porque quiero crecer a la estatura del Señor Jesucristo. Yo quiero tener, no solamente en mi mente, sino en mi corazón, esta palabra que ha costado la vida a tantos millones de personas. Por este libro, millones de personas han muerto en mazmorras, en piras de fuego, en la Edad Media. Gente ha deseado tener. El otro día vi un videoclip en donde, no sé, en el Facebook o en algún sitio, donde una avioneta traía sacos grandes de Biblias. No sé si alguno lo habéis visto en el Facebook, y la llevaba, habían traducido la Biblia, y la gente cogía la palabra de Dios y se ponían a llorar, la abrazaban, decían: hemos estado esperando este libro por años. Y el jefe de la tribu, orando, una oración que es que te ponía los pelos de punta, verdaderamente, dándole gracias a Dios por los traductores, gracias a Dios por la gente que ha dedicado su vida a traducir este libro a más de 2.500 idiomas. Está traducido, como dice el folleto que hemos hecho para lo de las Biblias, está traducido, creo que como a 350 idiomas de forma completa. El libro más vendido, el número uno. El libro más perseguido. Quizás el libro menos leído, ¿verdad? Hermanos, en esta iglesia Torre de Embarra, que somos, no somos muchos, tomó la decisión delante del Señor: Señor, voy a coger este libro, lo voy a amar, lo voy a conocer, lo voy a obedecer, voy a pedir al Espíritu Santo y vamos a reaccionar positivamente al amor de Dios. ¿Amén? Reaccionemos positivamente al amor de Dios. 6 veces el apóstol Juan dice: os escribo. 4 veces, presente de indicativo. Os escribo. Las primeras 4, os escribo, presente de indicativo. Os estoy escribiendo ahora. Los 2 últimos, un aoristo indicativo. Os he escrito, jóvenes, y os he escrito, padres. Parece ser que el apóstol Juan se estaba refiriendo a lo que ya había escrito anteriormente. ¿Qué es lo que él había escrito anteriormente? El evangelio que tanto proclamamos, el evangelio de Juan. Ellos no eran ignorantes acerca de lo que ya les había escrito. Y lo dice a los padres y lo dice a los jóvenes. La semana que viene veremos un poco estos 6 puntos de los que el apóstol Juan, por la razón por la que el apóstol Juan escribe a esta iglesia. El primer punto es: os escribo a vosotros, hijitos, a todos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Este será nuestro primer punto. Así que, si tú no lees la Biblia durante la semana, léela. Si tú no la meditas, medítala. Si tú no tienes mucho conocimiento de dónde están los versículos aquellos tan importantes para poder quizás testificar, para poder dar testimonio de lo que tú crees, coge una libreta y anótalos y ves edificando. Y de la misma manera que sabemos todos, Juan 3:16, lo sabemos todos, que sepamos otros versículos y podamos crecer y madurar con el propósito de que podamos ser mejores herramientas en las manos de Dios, con el propósito de que podamos conocer más a nuestro querido Padre Celestial y que podamos tener mejor comunión con Él, seamos mejores cristianos y podamos ser verdaderamente útiles en las manos de nuestro gran Dios. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, por las verdades que encontramos en ella. Pedimos que reaccionemos positivamente a todas estas bendiciones y que podamos ser en esta iglesia de Torre de Embarra cristianos maduros, cristianos sólidos, cristianos con discernimiento, con sabiduría intelectual, que nos parezcamos al Señor Jesucristo grandemente. Y que podamos dar testimonio, Señor, a todo aquel que nos pida testimonio y razón de nuestra fe. Señor, perdónanos porque no hemos tratado la Biblia como la Biblia se merece. Y Señor, queremos en este día tomar decisiones, Padre, para poder hacer lo contrario. Padre, gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Y Señor, gracias por esta nueva vida en Cristo que podemos disfrutar. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.